Piensas, luego estorbas.
Steamships.
Una línea sobre el mar. Un programa de radio para pensar en compañía. Una línea sobre el mar. Un programa de radio para hacer filosofía de garaje.
Se irá a casa con más dinero del que ha ganado en su vida y yo me iré sin mi nómina. ¿Qué le den?
Es que no sé, me ha dejado helado. No sé todo esto a qué coño viene. Y ahora, ¿cómo vuelvo a casa como un hombre y le explico a mi mujer que he perdido mi trabajo?
Hablando del estrés, he oído que perder el trabajo es como una muerte en la familia. Pero personalmente yo me siento como si mis compañeros fueran mi familia y hubiera muerto yo.
Le aseguro que no puedo dejar mi empleo. Debo pagar una hipoteca y tengo hijos.
No sé cómo puede vivir con esto, pero seguro que encontrará la forma mientras nosotros sufrimos.
¿Quién cojones eres tú?
Una gran pregunta. ¿Quién cojones soy? El pobre Steve ha trabajado aquí 7 años y nunca se había reunido conmigo, ni nos habíamos cruzado, ni me había contado chismes. Y es porque no trabajo aquí. Trabajo para una empresa que me presta a unos cobardes como el jefe de Steve, que no tienen huevos para echar a sus empleados. Y a veces con razón. A la gente se le va la olla cuando la despiden.
Vale, ¿acaso he hecho algo mal? ¿Hay algo que pueda hacer de otra forma?
Verá, no se trata de su productividad. No haga esto un asunto personal.
Un asunto personal.
Steven, revise esta carpeta. Tómeselo en serio. Creo que aquí encontrará un montón de respuestas.
Seguro que esto me ayudará. Una carpeta. Gracias. Una carpeta.
Verá, cualquiera que haya construido un imperio o cambiado el mundo ha pasado por esta situación. Y gracias a haberla pasado ha podido hacerlo. Se lo aseguro. Deme su acreditación. Genial, vale. Ahora, tómese el día libre. Recoja sus cosas personales y mañana haga un poco de ejercicio. No sé, salga a correr, créese nuevas rutinas y pronto será el de siempre.
¿Cómo contacto con usted?
Tranquilo, le llamaremos. Esto es el principio. No volveré a ver a Steve.
No haga de esto un asunto personal. Cualquiera que haya construido un imperio o cambiado el mundo ha pasado por esta situación y gracias a haberla pasado, ha podido hacerlo. Se lo aseguro.
Con estas y otras frases parecidas, un aspecto cálido pero distante y una buena dosis de cinismo, Ryan comunica con eficacia a trabajadores de empresas de todo el país que van a ser despedidos, ahorrando ese mal trago a los responsables de la decisión.
En el año 2009, Jason Reitman dirige Up in the Air. Hacía un año aproximadamente que la crisis económica empezaba a ser más intensa en Estados Unidos.
Y esto es Una línea sobre el mar. Hoy en los micros estamos Raquel.
Hola.
Hola, Raquel. Y yo, Eva, con una propuesta. Pensar el trabajo como asunto personal. Los nuestros y los de las amigas con las que hemos hablado para preparar este programa. Pensar a través de 5 imágenes. 5 postales inacabadas, 5 situaciones que forman un collage que intentamos trasladaros para pensar en la centralidad que el trabajo tiene en nuestra vida. El trabajo es central cuando lo tenemos y también cuando no lo tenemos. Organiza el transcurrir de cada día. Determina lo que sentimos que somos o no somos, o al menos la manera en la que nos nombramos, y genera montañas de sufrimiento y placer. En el audio con el que hemos arrancado, escuchamos expresiones de perplejidad, miedo, indignación de las personas despedidas. La decisión está desvinculada de la calidad del trabajo realizado o de los niveles de productividad alcanzados. Por ello, no es un asunto personal. Son decisiones abstractas de la empresa a la que ya no perteneces, que nadie te explica. La empresa, ese ente del que formabas parte, contrata a alguien externo para comunicártelo, negándote, además de la información y del puesto de trabajo, el derecho a réplica.
Sí, pero ¿qué pasa al día siguiente?
A los trabajadores de Telemadrid no les despide George Clooney, trajeado, sino la llegada de un burofax. El 16 de enero de 2012 publicaban en el blog Salvemos Telemadrid una entrada de Javier Juárez. Javier cuenta: el primer día de no sé cuántos días ha transcurrido en una oficina del SEPE. Antes, decir INEM situaba a la gente ante una realidad diáfana, cargada de simbolismo. No era necesario explicar más. INEM era una sigla grabada en una sociedad después de años de acaparar vivencias, estadísticas y ser el fiel de la balanza que situaba a España de un lado u otro de la prosperidad. Decir SEPE, Servicio Público de Empleo Estatal, es no decir nada. Una palabra desconocida, anodina, sin entidad y sin recuerdo. Soy periodista. Me han enseñado a contar lo que veo, aunque no siempre acierte con la objetividad de mi testimonio. Es posible que hoy sea uno de esos días. No por mí, sino porque en cada rostro, en cada persona, en la multitud que entraba y salía, en la mirada paciente de quien escribía mis datos, he visto la realidad desnuda que nos acosa. Sin quererlo, he practicado esa lección que nos impartían en la facultad. Personaliza el problema. Hazlo humano. Pon rostros. Y eso hago. Descubrir que bajo el extraño nombre de SEPE se oculta una sociedad. No sé si silenciosa, pero real. No sabría titular esta mañana.
¿Pero qué pasa a través de los días en los que se busca pero no se encuentra trabajo? ¿Qué es lo que genera estar en paro? Yo hace unos meses quedé con una excompañera con la que había compartido años de proyecto, un proyecto del que, por cierto, no nos enteramos antes por la prensa que a través de la institución,
nada personal por parte de la institución, supongo. Simplemente no se darían cuenta y entonces lo comunicaron antes a la prensa. Bueno, el caso es que cuando yo quedé con ella, después de haber estado trabajando juntas, llevaba apenas 2 meses en paro. Pero me llamó mucho la atención que estaba como irreconocible. Quiero decir que yo tenía una compañera, pues además una persona muy joven, jovial, activa, con un montón de iniciativas, con ganas de hacer cosas, y en un par de meses estaba como apagada, ¿no? Estaba muy triste y yo se lo comenté, como tenemos confianza, digo, estás como que no te reconozco, y ella misma me decía que no se reconocía, que no sabía muy bien qué le había pasado en este tiempo, no sabía cómo nombrarlo, pero efectivamente se había apagado, ¿no?
Es verdad, hay algo como que paraliza, ¿no? De alguna manera, el hecho de no tener trabajo, que no te seleccionen. Conozco a un chico que es además súper joven, yo creo que no llega a los 25 años, pero lleva 2 o 3 años sin trabajar. Y se ha ido cerrando, como si se metiera en una burbuja a la que yo creo que no deja entrar a nadie. Y no trabaja, no estudia, ha tenido que volver a casa de sus padres. Y luego lo que se dedica es a llevar algunos currículums, no muchos, algunos currículums a los mismos sitios a donde ya los ha llevado, donde le dicen que ya lo tienen. ¿No? Es una
qué cosa más sí, rara, ¿no?
Terrible, ¿no?
Sí.
Estar en situación de desempleo, no tener trabajo remunerado, resulta para muchas personas, además de la precariedad económica, que no es poco importante, un cuestionamiento profundo de uno de los ejes más importantes de la identidad como persona adulta. No tener trabajo hace que desaparezca el suelo y te hace dudar de lo que eres en una cultura donde el hacer lo invade todo. Cuando el hacer es tan importante, el trabajo puede llenar el día. Y sobre esto nos cuenta un amigo.
Me asombran las vidas, la mayoría de vidas, creo yo, puestas absolutamente al servicio del trabajo, de manera que fuera de él ya no queda nada. No sé si conocéis esas estadísticas que relacionan la muerte con la fecha de jubilación, o esos casos prototípicos de gente a la que le ha tocado la lotería y al tiempo se ha deprimido o suicidado. Hay también otras gentes de nivel académico y económico muy alto, digamos en la parte más confortable del mundo laboral, ejecutivos del mundo de la empresa, que ante la posibilidad de no poder o no tener, mucho más grave esta última, que trabajar, se horrorizan, se mueren de miedo, se deprimen y explicitan la pregunta: ¿pero entonces qué hago yo en mi casa? Que es casi como decir ¿qué hago con la vida? ¿O qué hago en la vida? En ningún caso va asociado a la satisfacción, digamos, vocacional de la profesión, sino a la satisfacción de la vida profesional, laboral, llena de fatigas y desagradables tareas diarias. Tengo en la cabeza el caso de una joven ejecutiva, madre de niños pequeños, que ha sufrido un ERE con el cual, no obstante, va a poder vivir tan bien y cómodamente como había vivido hasta ahora, pero sin trabajar, y que de golpe se pone a vomitar sin parar por su elegante despacho, en plan freudiano, medio en venganza, medio choqueada ante el abismo. Una escenaza.
¿Qué es lo que sugiere que les diga?
Puede que esté subestimando el efecto positivo que su cambio puede experimentar en sus hijos.
El efecto positivo. Gano unos 90.000 al año ahora. ¿Cuánto es el paro? ¿250 a la semana? ¿Ese es uno de sus efectos positivos? Bueno, será más acogedor porque no voy a poder pagar la hipoteca de mi casa, así que puede que debamos mudarnos a un piso de un dormitorio en alguna parte. Y supongo que, sin las prestaciones, podré sujetar a mi hija mientras, en fin, sufre un ataque de asma para el cual yo no podré pagar la medicación.
Bueno, está comprobado que los niños que sufren un trauma así tienden a aplicarse más académicamente como un mecanismo de defensa.
Que te den por saco. Eso te dirían mis hijos.
¿Que sus hijos la admiren le importa mucho?
Sí. Sí, bastante.
Verá, dudo que le hayan admirado.
¡Hey, idiota! ¿Usted no debería estar consolándome?
Yo no soy psiquiatra, Bob. Soy un despertador. ¿Sabe por qué admiran a los atletas?
No sé, porque se tiran a muchas modelos.
Por eso los admiramos nosotros. Ellos los admiran porque persiguen sus sueños.
Pues yo no sé hacer un mate.
No, pero sí cocinar.
¿De qué está hablando?
Su currículo dice que su segunda especialidad fue artes culinarias francesas. Los estudiantes trabajan en el Kentucky Fried Chicken, pero usted limpiaba mesas en Il Picatore para mantenerse. Y al acabar la universidad, vino a trabajar aquí. ¿Cuánto le pagaron para que renunciara a sus sueños?
27.000 al año.
¿Y cuándo pensaba abandonar y volver a recuperar su alma?
Buena pregunta.
Yo veo a gente que trabaja en la misma empresa a lo largo de toda su vida. Gente que es justo igual que usted. Fichan para entrar y para salir. Y nunca tienen un momento de felicidad. Usted ahora tiene una oportunidad, Bob. Es como renacer. No lo haga por usted, sino por sus hijos.
Bueno, pues otra amiga del programa, como veréis, entre unas y otras hoy todo el mundo nos ha hecho el programa, piensa, es una amiga que quiere ser profe, no sale en oposiciones y mientras tanto trabaja en lo que puede, en este caso de teleoperadora. Piensa en la diferencia entre empleo y trabajo. Lo pensó a partir de la entrevista de Javier de la Cueva en los vídeos de 15MCC. Y esto es lo que nos ha mandado.
Me gusta pensar que mi empleo no es mi trabajo. Mi empleo en una subcontrata de una multinacional inglesa de telefonía móvil es dinero y ni siquiera suficiente. Además, en mi empleo no soy enteramente yo. A veces parezco un holograma. Soy enteramente cuando estoy en una clase, como al borde de un precipicio antes de entrar, sin saber qué va a pasar. Cuando consigo que alguien se tome en serio lo que hacemos en clase y por un momento estamos haciendo algo que importa. No solo en clase. Cuando leo intento pensar lo que leo. Cuando intento conectar cosas que acaban siendo algo así como un post en un blog, un tweet o una frase en un documento. Encuentro familiar usar trabajar para decir estoy pintando, dibujando, escribiendo un capítulo de la tesis. No es que haya tenido muchos amigos artistas ni doctorandos, pero sí algunos. Y sobre todo, contextos en los que tenía sentido usar la palabra trabajar. Y era un sentido de hacer algo que importaba, que te ocupaba, que decidías, donde había algo así como un compromiso o una entrega, pero no necesariamente dinero. Diría que nunca dinero. Creo que en ser profe confluiría una parte de mi trabajo con tener un empleo. No sé si eso es una vocación, diría que no. Ni siquiera soñé de niña con ser profe. Acabé la carrera detestando la filosofía. Ni por asomo quería ser profe. Mi vocación era ser médica, hasta tercero de BUP. Ahora me interesa el contexto educativo y es amplio. Puede abrirse en cualquier lugar. Quizás entonces no necesariamente ser profe. Quizás poder hacer algo otro, que todavía no estoy haciendo más que a pequeñas dosis. Interesante la diferenciación entre empleo y trabajo, ¿no?
Sí, ¿no? Es importante, ¿no? Si no tienes empleo como tal y trabajo, digamos, asalariado, tener trabajo como en términos de tareas, cosas que hacer, ¿no? Cosas que te puedan servir de flotador.
Quizás si hay muchas cosas que dan sentido, ¿no? Que son trabajo y que te ocupan, no llegas a esa situación de parálisis de la que antes hablabas, ¿no? Cuando te quedas sin empleo.
Efectivamente. En otro programa de Una línea sobre el mar, de temporadas anteriores, que podéis encontrar en nuestro blog, unalineasobreelmar.net, intentábamos también pensar en el trabajo, un poco lo que estamos recuperando hoy, la función social, la repercusión subjetiva, y en ese momento decíamos algo así.
Miles de personas cada día sienten que su trabajo no realiza su vida. Que esas horas que dedican a un proceso productivo asalariado y que ocupa una tercera parte del tiempo de su vida, no solo no les hace felices, sino que les hace desgraciados.
También incluíamos la siguiente reflexión en aquel programa. Podría ser una manera, quizá, quitarle todo el significado al trabajo para que no genere ese malestar, automatizarse, hacer un viaje astral en que te ves desde arriba, pero tú no eres quien está sentado en el cubículo cumpliendo horario. También escaquear tiempos del trabajo para hacer las cosas que realmente te interesan, fingir enfermedades o ponerte malo de verdad.
Esto es muy parecido a lo que, como hemos puesto a nuestros amigos a trabajar de verdad en el programa de hoy, lo que nos contaba por mail uno de ellos. Para mí, el trabajo, puesto que no pudo ser un lugar de satisfacción, realización, disfrute, es, como creo, para la inmensísima mayoría de la gente, una condena. Como condena, solo una máxima, la fuga. Poner todos los sentidos y habilidades al servicio de la fuga. Lo mismo que haría en una prisión de la que no esperas que te saquen. La fuga en el trabajo pueden ser muchas cosas. Esencialmente sería dejar de trabajar, no tener que entregar tu vida y tu energía, tus mejores horas, tu fatiga y sobre todo tu alegría para poder vivir. Un vivir que ya no será vivir. Otras alternativas serán cualquier tipo de trapicheo, contrabando, escaqueo o furtivismo que permita la supervivencia más blanda posible, más fugada.
Bueno, intentar marcar como cosas muy separadas vida personal de vida laboral no es bastante fácil en la práctica.
Seguimos recordando lo que decíamos en aquel programa titulado A mí no me pagan por pensar. Para muchas personas es problemático no encontrar sentido en el trabajo. Me pregunto si debe dotarnos de sentido. ¿No sería más sano, o al menos no tan doloroso, tomarse el trabajo como esas horas de vida que el sistema nos cobra como peaje para poder vivir el resto del tiempo haciendo lo que quieres, lo que te gusta o incluso siendo lo que eres? Y yo me pregunto, ¿de dónde hemos sacado la idea de que el trabajo es desarrollo, crecimiento, creatividad, satisfacciones, ¿no? Que eso está un poco lejos de... no hace tanto tiempo de lo que se decía de ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? No siempre ha estado la idea del trabajo como un espacio para potenciarte a ti misma como persona.
De hecho, en relación a lo que comentabas, muy lejos del trabajo como espacio de desarrollo y más cercano al trabajo como castigo, mira lo que dice el psiquiatra Guillermo Rendueles en una entrevista que le hace Fidel Moreno en El Estado Mental, no radio, sino revista.
Antes se sabía que al trabajo se iba a sufrir. Quiero decir que aunque había algunas cosas buenas, como el trato con los compañeros, se asumía que el trabajo producía malestar por la explotación en que se basaba. Pero a nadie se le ocurría pensar que el gerente o el capataz, además de explotar, te iba a perseguir. Los nuevos espacios de trabajo, esos panópticos donde no hay barreras visuales, han individualizado al trabajador y reducido su mundo, haciendo desaparecer cualquier concepto del nosotros grupal. Entonces, aquel viejo malestar de la explotación, del cansancio por trabajar, se ha transformado en un problema personal. El sufrimiento laboral se ha convertido en un malestar íntimo y se ha reinterpretado en términos subjetivos. Es la encargada que me quiere joder, es el jefe, son los compañeros.
Un trabajo, aunque sea un contrato temporal, aporta menos incertidumbre para afrontar la vida. Lo que te asegura la comida, el cobijo, el vestir, la independencia económica. Ya lo decía Virginia Woolf en su habitación propia. La noticia de mi herencia me llegó una noche más o menos al mismo tiempo que se aprobaba una ley que les concedía el voto a las mujeres. De las dos cosas, el voto y el dinero, lo confieso, me pareció de mucho la más importante. Ninguna fuerza en el mundo puede quitarme mis 500 libras. Tengo asegurados para siempre comida, cobijo y vestir. Por tanto, no solo cesan el esforzarse y el luchar, sino también el odio y la amargura. No necesito odiar a ningún hombre, no puede herirme. No necesito halagar a ningún hombre, no tiene nada que darme. El trabajo es así el medio por el que consigo el dinero que me permite tomar decisiones sobre mi vida. Tiene sus servidumbres, pero también sus compensaciones. Lo peor, la batalla contra el tiempo. Salgo de casa cuando están apagando las luces y vuelvo cuando ya es de noche. Por eso la jornada laboral se aprovecha también para hacer otras cosas como escribir este texto o llamar a mi madre para ver cómo han pasado la noche, escribir un mail a un amigo o leer.
Y retomando lo que nos dicen los amigos, leemos. Lo que hago, no obstante, como casi todo en la vida, acaba por ofrecer algo. Lo principal, perspectiva, extrañamiento del mundo, acceso a realidades, ámbitos y mundos a los que de otra manera no habría tenido acceso. Acceso al mundo de la empresa desde dentro, que es igual en Madrid o en Singapur. Acceso a las tripas del mundo en que vivimos. A la vida de los compañeros con los que de otra forma no me habría cruzado jamás. A otros mundos laborales concomitantes con el mío. En definitiva, acceso a un mapa amplio de eso que podríamos llamar la realidad, el mundo o lo normal, y que de otra manera no habría conocido. En el cotidiano del trabajo se da el tráfago normal de la vida, y en él siempre acontecen experiencias humanas recomendables. Fatigas compartidas, hacer con otros, comunicación, convivencia. Estar en el medio de la vida laboral, de cualquiera en los días cualquieras, tiene un cierto encanto de humanidad que solo es perceptible viviéndolo y tomando distancia a la vez. Es algo así como ser sociedad, entre otros, ser la misma normalidad. Bueno, si lo de hoy pretende ser un collage inacabado, ¿no?, incompleto, sobre cuestiones que tienen que ver con el trabajo, lo que voy a leer ahora es un mosaico de teselas desordenadas y que tienen que ver un poco con lo que yo estoy viviendo y con lo que estaba viviendo muchas de las personas que están a mi alrededor y que no son ninguna de las situaciones de las que hemos hablado hasta ahora. Trabajo, horario, salario, estructura, nómina, corbata, jefes, empresa, capital, capitalismo, economía, finanzas, otra economía, dinero caca, necesito dinero, necesito poco dinero, este mes no cobramos, no llego a fin de mes, soy pobre, pobreza es otra cosa, trabajo es por lo que te pagan, hago trabajos que nadie paga, tengo un colchón. No tengo miedo. Sentido. Tiene que tener sentido. Entender para qué. Hacer lo que me gusta. Que me paguen por ello. No sé qué me gusta. Sé que no me gusta. Trabajo como ventana al mundo. Lugar desde el que inventarse. Forma de vivir. Estoy donde quiero estar. Es emocionante. No quiero hacer otra cosa. ¿Cómo hacer para que esto no acabe? Satisfacción. Desarrollo. Crecimiento. Creatividad, responsabilidad, aprendizaje. ¿Qué es trabajo y qué no es trabajo? Plazos, fecha de entrega, tensiones, estar al día, excelencia, ser profesional. ¿Qué demonios es eso si me lo estoy inventando todo el rato? Vocación, lo que estudié, lo que me gustaría saber, reinventarme, mil cosas por leer, la lista de cosas pendientes nunca está a cero. Trabajo mucho. No trabajo mucho, pero tengo la cabeza llena de cosas. Multiventana, multitarea, tengo que hacer y no sé cómo. Vagabundeo frente al teclado. Me gusta hacer cosas raras. Solo nos llaman para hacer cosas raras. Qué interesante experimentar, ser capaz de contarlo, innovar, nuevo proyecto. ¿Cómo nombrar lo que hacemos? Lo que no se nombra no existe. Lo nuestro es una manera de hacer, adaptarnos al contexto, al presupuesto, a los lenguajes, a la situación específica. Trabajamos por proyectos. Todo cambia siempre. Nada permanece. Eso mola. Eso cansa. Mierda, no he mandado la factura. ¿Qué quiero ser de mayor? Ya soy mayor. Relaciones, contactos, amigas. Relaciones, contactos o amigas. Trabajo con mis amigas. Estoy conectada. Trabajamos en red. Somos en red. ¿Soy un nodo? No sé decir qué sé hacer. No sé decir qué soy. ¿Seres en qué trabajas? ¿Seres que estudiaste? ¿Seres ser? ¿Quién eres, Eva? Deberías hacer un máster. Tienes que apuntarte a inglés. Aprender más para hacer mejor. Hacer para aprender. Aprender haciendo. Nada está garantizado. Alianzas, competencia, cooperación. ¿Qué eres capaz de generar? Fin de semana. Los domingos no se trabaja. Tampoco si me lo paso bien. ¿Y si lo tengo que hacer? Nadie hace lo que no hago. Tengo mucho trabajo, me voy de vacaciones. Tengo mucho trabajo, he estado de vacaciones. Flexibilidad es estar siempre. Flexibilidad es ir a la pelu en horario de oficina. Lo haces para ti, es nuestra empresa. Lo hago gratis porque me interesa. ¿Qué es gratis? Precariedad no es solo dinero. Tengo suerte por elegir cómo, con quién, cuándo, qué. ¿Elijo? En realidad, soy trapecista.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado esta mirada inacabada en proceso, como si lo pienso, casi todo lo que nos proponemos, ¿no?
Sí.
A través de esto que hemos llamado hoy postales, estas postales sonoras, que han mirado el estar sin trabajo, la construcción del trabajo como identidad o como fuga, las maneras de afrontar el trabajo sin sufrimiento o el sentido de inventarse una manera propia de darle sentido a ese trabajo.
Muchísimas gracias a todos los amigos y las amigas que nos han hecho hoy el programa y con quien hemos charlado para prepararlo, filósofos y filosofías y filósofas de garaje como nosotras, que piensan el mundo desde una vida cotidiana situada. Gracias a Lionel y a Carlos, que estuvieron en el control del sonido, y hasta el próximo programa.